bienvenidos una vez más a Descubriendo el Séptimo Arte, programa dedicado al cine. En el último programa estuvimos hablando sobre el director Christopher Nolan y hoy lo dedicaremos a un tema un poquito amplio, como comentábamos antes Roberto y yo, sobre cine español. Aunque en la mayoría de las películas de las que hablamos suele ser cine sobre todo americano, luego alguna película así de cine turco y eso, que sabemos que somos fans, sobre todo Roberto. Que
me encanta, soy un gran aficionado al cine turco.
Creo que a Álvaro le gusta mucho el cine polaco, ¿verdad, Álvaro?
Me encanta.
Vosotros creo que era el cine...
Yo soy de israelí.
Israelí, efectivamente. Sí. Y tú el cine ruso, ¿no?
Uy, el cine ruso, el cine de Azerbaiyán, a mí me encanta. Creo que son los mejores haciendo cine.
Bueno, pero
¿cuántas joyas que... nos ha regalado el cine
totalmente
azerbaiyano?
Sí. Es que solamente pienso en alguna de sus películas y es que se me cae la lágrima. Hoy hablaremos de nuestro cine, de cine español, aunque muchas veces como que no lo sentimos como propio, ¿no? Pero yo creo que bueno, hay grandes películas desde el principio del cine, de que se comenzó a hacer cine en España, que hablaremos de ellas y sobre todo últimamente también parece que estamos volviendo a hacer cosas interesantes y a nivel de estético, pelis que, bueno, pues que no tiene nada que envidiar a Hollywood, ¿no?
Sí, a veces yo creo que estamos siendo un poco injustos con el cine español. Hay mucha caspa, cosas muy malas, pero...
También hay mucha caspa americana, también.
No, proporcionalmente seguro que hay más.
Seguro que hay más. Claro, pero bueno, hay menos presupuesto, tenemos que tener en cuenta todos esos factores. De directores de los cuales hablaremos ahora, voy a nombrarlos así un poco por encima y luego pues hablamos alguna de sus películas. Seguramente se me olvida alguno, pero bueno, voy a decir los que por lo menos a mí más me suenan y he visto ciertas películas suyas, ¿no? No en orden de preferencia, pues Amenábar, que hablará Roberto, Daniel Monzón, Almodóvar, Isabel Coixet, Berlanga, José Luis Cuerda, Vigas Luna, Julio Medem, Carlos Saura, Jorge Sánchez Cabezudo, Javier Fesser, Luis Buñuel, como no, Alberto Rodríguez y, bueno, pues así uno de los últimos fichajes, ¿no?, del cine español, Juan Antonio Bayona, que es súper internacional, ¿no? Hace un cine, pues eso, muy fácil de ver y de mucha calidad. Incluso gente que no sepa su nacionalidad podría pensar perfectamente que estamos hablando de cine de Hollywood, ¿no? Igual que puede ocurrir con Amenábar, sobre todo sus últimas cintas. Y bueno, pues ahora cada uno hablaremos un poco de las cosas, de las curiosidades y de todo lo que más nos llama la atención. Yo he de decir que no sigo demasiado el cine español a nivel igual que a lo mejor seguimos el americano, ¿no? Porque decíamos de proporción. Y quizás tampoco sean de mis películas favoritas, pero es verdad que algunas películas españolas que he visto, ¿no?, han sido quizás de las películas más originales que he visto en mi vida. Como por ejemplo, se me ocurre Abre los ojos, que hablarás tú de ella, luego hicieron un remake, pero nunca he visto una peli hasta ese momento que me sorprendiera tanto. A lo mejor una peli de cine americano. Entonces el cine español tiene una cosa muy buena, que aunque no nos parezcamos en mucho o demasiado al cine europeo en ciertos aspectos, al final es cine europeo y la forma de narrar, la forma de contar las cosas, pues también bebe más de eso que del cine americano. Aunque ahora parece que estamos tendiendo al cine americano, que tampoco es malo. Podemos buscar un equilibrio, quizás entretener como el cine americano y contar como el cine europeo, ¿no?
Sí, sí, bueno, pues eso es indudable. Yo creo que el cine español en ese sentido ha evolucionado mucho y hay películas, como bien dices, de Bayona, de Amenábar, que perfectamente podrían pasarse por americanas. Yo creo que a nivel estético, creo que el cine está más cuidado, se está tomando más en serio y creo que además ahora hay directores. Quizá, bueno, no sé si de más calidad, pero bueno, quizás sí con una escuela, con una forma de cine mucho más moderna.
Yo lo que sí que he visto este año es que, por ejemplo, en los Goya, perdón, que han dado y todo, las nuevas películas que han surgido este año son ya muy de estética americana. Por ejemplo, La Isla Mínima, a mí me parece una estética ya y un tema muy, muy de cine americano y muy bueno. Otras películas que también han surgido. Y yo creo que este año sí que ha sido una gran evolución, un paso adelante del cine español.
Sí, sí. Bueno, La Isla Mínima, yo creo que ya hemos hablado aquí alguna vez. La película yo fui porque me la recomendó precisamente Edu. Ha sido un pelotazo en taquilla y es un thriller cuidado, con una estética muy concreta. No recuerda mucho a esta
True Detective.
True Detective.
No tiene que envidiarle a ninguna película americana.
En absoluto.
A nivel de actuación y todo.
Con actores además muy, muy, muy buenos. Con un final también, bueno, un poco abierto, que estuvimos hablando Edu y yo que leíamos el final de la película de manera diferente. No sé, me parece una película muy seria y además es ópera prima, además de su director, ¿no? De Alberto Rodríguez. Quiero recordar que
creo que sí.
Es su primera película, de Alberto Rodríguez, vamos. Me parece una película espectacular.
Bueno, yo creo que hablar de cine español, no sé si ahora mismo seguramente vosotros habéis pensado, incluso las películas que traéis seguramente corroboren, ¿no?, lo que voy a decir. Los dos géneros que mejor se nos han dado por tradición es la comedia, que te puede gustar o no, pero que es un tema que se ha tocado muchísimo y que yo creo que una comedia española quizás no es mejor que la americana ni peor, pero es distinta y creo que es un lo hacemos bien y tiene una gracia distinta a otro tipo de nacionalidades, ¿no? El cine, la comedia y el otro género, el terror. Creo que estamos considerados como el país que mejores películas hace de terror. Por ejemplo, Rey, que ahora mismo es una franquicia que se ha vendido.
Muy bien, efectivamente.
Y un montón, El Orfanato, Los Otros, tal. O sea, películas, no terror a lo mejor puro, pero que sí. Y lo hacemos bien también. Y las películas españolas de terror dan miedito, ¿eh?
A mí me da mucho, vamos, muy mal, concretamente El Orfanato. Y
estéticamente
la película
espectacular.
Que también la de Belén Rueda.
La de Los Ojos de Julia.
Exacto,
Los Ojos de Julia
y El Cuervo. Sí, El Cuervo. El cuervo. Que era, bueno, son un final fantástico. Sí, he visto
psicológico.
Todas. Sí, sí. En principio no están pensadas como películas de terror, pero vamos, a mí me da. Yo siempre salí del cine un poco acongojado con esas películas.
Al principio de la película, mayormente, pues es cuando realmente. No sabes si qué te tiene que dar, intriga, miedo o te crea como una situación así un poco rara. Y la verdad es que Los Ojos de Julia y El Cuervo yo las veo muy semejantes. A ver, aparte de porque participa la misma actriz, pero bueno, es esa parte. No sé, lo veo muy, muy semejante.
Perdonad, se me han olvidado cosas importantísimas que no las he puesto. No he nombrado a Alex de la Iglesia.
Grandísimo,
que además me gusta bastante y se me ha olvidado a la hora de ponerlo, y ni a Santiago Segura,
sí,
gran tío. Torrente, gran director.
Y a García o Juan Antonio Valdés.
A García, a Trueba, por ejemplo, también sí. Se me ha olvidado, es verdad, que a la hora de buscar, pues bueno, he dicho que se me van a olvidar muchos, luego iremos hablando de la simplemente por soldar un poco para que sepáis un poco de qué estamos hablando.
Sí, Juan Antonio Trueba, oscarizado por Belle Époque.
Bueno, preciosa película, por cierto, efectivamente, sí. O sea, ya te digo. La película de Alberto Rodríguez, La Isla Mínima, ya había hecho algunas cuantas y las vais a conocer. El Factor Pilgrim, Siete Vírgenes, After y, por ejemplo, Grupo 7, también con Antonio de la Torre y Mario Casas. Casas. Y ya os digo que no era la primera. Es verdad que quizás es la que ha dado un salto tal, pero es verdad que Grupo 7 es una gran película. Y bueno, yo creo que es un buen director de acción y de thriller y tal, es bastante, bastante bueno. Hay cosas muy interesantes, lo que pasa es verdad que a lo mejor como el bloque el cine español tal, pues bueno, lo que decimos, somos muy exigentes, somos mucho más exigentes con nuestro propio cine, que quizás debe ser así, que con otro tipo de cine, ¿no? Y a veces no damos oportunidad. También no siempre responden las películas a nuestras expectativas, nuestras demandas, pero yo he visto las últimas películas que he visto españolas, es verdad que no ha sido al azar, las he elegido yo, me han gustado bastante. Concretamente la de Balada Triste de Trompeta, de Ale de la Iglesia, es verdad que no es una película agradable, no es una película para verla 20.000 veces, pero tiene dos partes muy diferenciadas. La primera parte me parece muy buena y la segunda parte me parece muy bestia y quizás pierde un poco el norte. Yo creo que le pasa mucho a Alex de la Iglesia.
Sus
películas, creo que tienen un inicio, ¿no? El comienzo de la trama es espectacular y luego ya el nudo se le atraganta un poco y el desenlace suele ser un poco extraño. No todas sus cintas, ¿eh? El Día de la Bestia me parece espectacular.
A mí, bueno, me dije, yo soy muy Ale de la Iglesia y me encanta. Y Bola Triste de Trompeta me parece una peli con mucho jugo, pero es verdad que es que al final parece que se le va un poco la olla.
Al final es como demasiado cómico, no sé, o bestia, pero a la vez, no sé, no es... Pero bueno, que oye, que es...
Bueno, yo es que soy muy Alex, ¿eh? creo que tiene también un talento bestial.
Al ver la de Las Brujas de Zugaramundi, sí, que es también suya, la primera parte, digamos, que es más... Como es una comedia un poco negra, a lo mejor se podría decir, pero, o sea, el humor que utiliza es un poco negro, así, en algunos trozos, pero a mí me gusta muchísimo. Lo que pasa es que ya al final es un poco, yo diría que surrealista. No sé, no surrealista, sino que, no sé, me chocó muchísimo el final, por no me esperaba que fuera a ser así, la verdad.
Hombre, es una peli de brujas, efectivamente, y salen seres que no son reales. Y está muy bien, ¿eh? De hecho, está bien hecha la peli y tiene un humor negro que es característico de Ale de la Iglesia, y aunque te hace una peli de terror o el género que sea, pero te mete ese punto comedia negra que está muy chulo. Y es verdad que Ale de la Iglesia es un director, y mira que no le he nombrado antes, se me ha olvidado, a mí me gusta bastante. No todo, pero
sí, pero
tengo
mucho talento.
Y sabe hacer muy bien cine. Yo creo quizás, y es lo que decimos, ¿no? Mira, ayer precisamente fuimos a un rodaje, Vicente y yo, de hacer una publicidad, una cosa de una escuela de publicidad, y de hecho me tocó a mí actuar. O sea, íbamos a hacer técnico de sonido y un poco pues ayudar con las luces y poco más, y al final me tocó actuar y vi lo complejo. Era nada, una frasecita súper sencilla y luego, bueno, eran tres frases y tenías que estar pendiente de mirar a la cámara, porque era una cosa que era public y tenías que mirar a la cámara, mover gestos, bueno, la interpretación, la voz, me pareció súper complicado, y es muy fácil criticar, pero muy difícil hacer. Entonces, claro, decir, es que de la Iglesia no sabe, pues oye, decir eso, hazlo tú mejor, ¿no? Yo lo único, quizás, creo que Ale de la Iglesia es muy, muy buen director, pero no tan buen guionista. Y ese es mi...
El pero, ¿no? Que le pone...
Mi pero, lo único, ya te digo, sin criticar. También ha hecho Los Crímenes de Oxford con Elijah Wood, John Hart, bueno. Leonard Walding, que es una peli perfectamente, que puede ser una película americana, y está genial, y es un gran director.
Sí, sí, vamos, yo creo que eso... Vamos, yo no seré yo quien lo discuta, desde luego. No es mi director favorito español, pero vamos, tengo todos los respetos hacia el de la Iglesia, con el que además una vez coincidí con él, hablé con él, y me parece además un tío súper cercano y muy majete.
Qué bueno. Más, chicos.
Pues...
Acércale el micro. Santi.
Espera. Que yo pues había traído algunas curiosidades de varias películas así españolas, y si eso, empiezo primero por la que hemos estado hablando ahora, de Las Brujas de Zugaramundi, que es del año 2008. Uy, 2008, 2013, es de hace...
Ay, me extrañaba a mí, digo, ¿cómo se pasa el tiempo? Claro,
se me ha ido.
Sí, ahí tenía yo 15 años.
Y bueno, va de dos parados, que son Mario Casas y Hugo Silva, que cometen un atraco en la Puerta del Sol de Madrid, en una joyería de compro oro. Y bueno, pues les empieza a perseguir la policía, que son Pepón Nieto y Secund de la Rosa. Entonces se dirigen a la frontera con Francia y en el camino pues paran en Zugarramurdi, que no es fácil de pronunciar, que es un pueblo de Navarra. Y bueno, pues allí empiezan a desarrollarse toda la historia con las brujas y todo eso, porque, bueno, pues una curiosidad es que está basada... se podría decir que en hechos reales, porque está basada en un auto de fe de la Inquisición, o sea, que la Inquisición llevó a cabo en el siglo XVII en Logroño, y en este 40 mujeres pues acusadas de brujería pues murieron en la hoguera. Y bueno, no sé, yo me parece muy curioso esto, que eran supersticiones nada fidedignas. Y bueno, la grabación de la película comenzó en el 2012 en Zugarramurdi, y hay una escena que es la de la Puerta del Sol, que es donde empieza toda la película. Participaron más de 200 extras, sobre todo en el final de la película, porque, o sea, el final es corriendo todo el mundo detrás de los protagonistas y no sé, me llamó mucho la atención ahí todos los extras vestidas de brujas y eso. Y el director pues ha declarado que lleva desarrollando la que denomina la película de la comedia terrorífica más de 10 años y que se trata de uno de los proyectos más personales que ha dirigido hasta este momento. O sea, que él considera una de las películas más importantes que ha realizado. Y bueno, también tengo otras tres películas más, como pueden ser Lo Imposible, que es del 2012, y la protagonista de esta historia, en la vida real, claro, es amiga de nuestra profesora Begoña, ¿verdad, Vicente?
Sí, es verdad, es amiga suya, nos ha contado una vez que sí, sí, es amiga suya, ha hablado con ella y todo de la historia esta que les pasó, sí.
Porque sus hijos pues juegan al baloncesto con los hijos de esta mujer y bueno, son amigas. Entonces es la historia, prácticamente es la historia basada en hechos reales de esta mujer y habla del tsunami producido en el año 2004 en Tailandia. Y bueno, así fue dirigida por Juan Antonio Bayona, que digamos que ha sido una de las películas más importantes suyas. Y comenzó, Juan Antonio Bayona comenzó su carrera haciendo videoclips y anuncios. Videoclips como, por ejemplo, para Camela o el grupo BK, no sé si lo conocéis, yo sí lo conozco.
Bueno, es que yo ya tengo una edad, claro, le conozco perfectamente a BK.
Y ahora...
Grandes frases, es poesía. Tu piel morena sobre la arena... Sí, sí. ¿No? Algo así.
Sí, sí, tú... Bueno, no, casi, sí. Me, canta, casi canta. Me animo a cantar.
Tu piel morena sobre la arena...
Vamos, no, Beca, sí, el...
Una sirena.
Un dúo de música electrónica.
Sale Jandrino, ¿eh?
Sí, sí.
Lo han... Bueno, y han sacado ahora canciones nuevas, no sé si
sí,
lo
sí.
Sabéis.
Madre mía, casi me arranco. Dios mío, menos mal que me he sujetado. Sí,
de
perdón,
hecho,
sí.
Perdonad, El Orfanato es de Juan Antonio Bayona.
Sí.
Sí, sí.
Fue su primera peli.
Sí, ahora lo iba...
Ah, perdona.
Ahora iba a comentar lo que...
Es que los spoilers...
Deja de hacer spoilers, por favor, su sección, Edu.
De verdad. Y bueno, sí, lo que acaba de comentar Eduardo, que su ópera prima es El Orfanato, que está bastante bien, la verdad. Y a pesar del reparto internacional con el que cuenta toda la película, es una película puramente española, o sea, es 100% española, y se elaboró en unos estudios de Alicante y allí se hizo todo, pues toda la postproducción y también se hizo la escena de las olas, del tsunami y todo eso, que de hecho tuvieron que revisarla porque en el año 2011 se produjo el tsunami de Japón. Entonces tuvieron que revisar toda la escena de los tsunamis para que fuera más real. Entonces, no sé, yo la verdad es que no he visto la película, pero sí he visto las escenas del tsunami y todo eso y me parecen una pasada como, o sea, todo. Es que no sé qué opináis vosotros.
Bueno, a mí me gustó mucho la película. Creo que es la película hasta 8 apellidos vascos. De hecho, creo que era la película española con más taquillera en España.
Sí, sí.
Aunque luego a nivel internacional sí que ha superado 8 apellidos vascos.
Tuvo una taquilla muy amplia. Sí,
sí, sí. Y bueno, como bien dices, justamente, pues la... Bueno, de hecho, una de las guionistas, co-guionistas, es precisamente la... Es que ahora no recuerdo el nombre de la mujer a la que le pasó todo...
María se llama,
María.
Creo. Sí.
Bueno, pues María es... Justamente ayer he visto una entrevista suya en televisión, además, curiosamente. Es co-guionista y yo creo que la película... Hombre, a lo mejor en algún momento puede parecer un poco lacrimógena, aunque yo creo que trata con bastante respeto y bastante... Es bastante fidedigna porque es que realmente la protagonista contó lo que le había pasado. A mí me parece una película muy emotiva, muy muy bonita y muy bien hecha. O sea, Bayona, de hecho, es otro director súper talentoso que también algo han debido ver en él para darle la posibilidad de hacer unos proyectos muy ambiciosos con las pocas películas que ha hecho.
Y con los actores, ¿no? Naomi Watts, Ewan McGregor...
Con unos presupuestos bestiales para un director prácticamente desconocido.
Bueno, y de hecho, el piloto de la serie Penny Dreadful, no sé si lo vas a comentar tú, la serie esta que trabaja Eva Green, Josh Harnett, que es así como relatos del siglo XIX en Londres, tal, todo, pues El Hombre Lobo, Frankenstein, todos estos personajes. El piloto es una serie internacional, ¿no? De, no, no recuerdo ahora, de Showtime. El piloto está dirigido por Juan Antonio Bayona. O sea, un director, una serie de estas características que le han dado el piloto, igual que Martin Scorsese ha hecho el de Boardwalk Empire.
Sí,
pues,
sí, claro.
Igual, ¿no? Y es muy joven, además. Es que es lo más sorprendente, que no es un tío que tenga 50 y pico años, que es un tío súper joven.
Que puede tener 40 años, como mucho.
30 y pico, sí, sí. Es un poquito más mayor que nosotros.
Sí, sí, nada, apenas. Bueno,
nosotros es que somos muy jóvenes, pero...
Pero sí, sí, que vamos, que tenemos director para rato y nos va a regalar... Yo creo que nos va a dar muchas alegrías.
Y son gente seria. A mí me gusta también, o sea, que les ves hablar y tal, y no sé, me da sensación de seriedad. O sea, cercanos y tal, pero que saben lo que no es en plan. Esta película, no, pues yo, pues tal, y divagan. No, no, o sea, que lo tienen muy claro, son gente muy profesional, yo creo que están muy bien formados. Sí. Y ya te digo, se habrán criado seguramente con Hollywood y tal, porque se nota, ¿no? El tipo de actores que usan y tal, pero...
Pero tienen mucho respeto al cine, porque de hecho los padres de Amenábar, luego lo comentaré, pues le dieron una educación no solo puramente académica, sino que veían mucho cine con él, o sea que tienen ahí una base, un pozo de películas...
Y se nota.
Que luego se nota, claro.
Claro.
Y bueno, voy a continuar.
Que a Santi siempre le hacemos...
Pero sí, a mí...
A él le encanta,
es que,
pero...
Claro, es que tiene que ser así.
Como te encanta, pues...
pues aprovechamos.
Que iba a hablar Roberto de Berlanga, ¿no?
No, de Amenábar.
Ah, ibas a hablar de Amenábar. Bueno, pero yo he traído dos películas de Berlanga, como son Bienvenido Mr. Marshall y también la de La Vaquilla. Y Bienvenido Mr. Marshall es de 1953 y trata pues de en los años 50 en Villar del Río, que es un pueblo pequeño y tranquilo que pues nunca pasa nada, y sin embargo el mismo día en que llega la cantante folclórica Carmen Vargas y su representante, el alcalde Pepe Isbert, o sea, que es el que hace el papel, recibe la noticia de la inminente visita de un comité del Plan Marshall, proyecto económico americano para la reconstrucción de Europa.
Sí, que, la Segunda Guerra Mundial.
Sí. Ya supongo que lo conoceréis, sí, sabréis, sí, sí, de historia.
Bueno,
bastante.
De hecho,
no lo hemos vivido, que somos muy jóvenes.
Pero a mí me está viniendo la frase que otra vez casi me arranco, la de americanos. Bueno, tampoco sí. Me arrancaré, estoy muy
cantautor. No, arráncate.
Estoy
arráncate.
Muy cantautor hoy.
Hoy estás musical.
Sí, sí, no sé qué me pasa, me vieron un karaoke luego.
Y bueno, pues la novedad provoca un gran revuelo entre la gente que se dispone a ofrecer a los americanos un recibimiento muy especial. Y al final el coche termina pasando la comitiva y nada, pues no pasa nada. Y bueno, pues así ahí vi muchísimas curiosidades, pero yo he cogido poquitas para no aburrir a la gente. Es una película producida por Uninci que obligó al director a incluir a Lolita Sevilla. O sea que, como digamos que está, que Lolita estaba dentro del plan de la productora, entonces ya pues le dijeron o la metes o la metes. Y bueno, María Isbert iba a interpretar a la maestra del pueblo, pero se quedó embarazada y al final pues no le dieron el papel. El rodaje de exteriores se realizó en Guadalix de la Sierra y bueno, otro dato así curioso es que tanto Berlanga como Bardem cobraron 25.000 pesetas por la redacción del guión y cada uno de los extras de la película. Y cada uno de los extras de la película cobraron 20 pesetas por día de rodaje. Lo aceptaron ya que recibían más que recogiendo patatas, que era 8 pesetas. O sea que bien, iban bien de presupuesto, la verdad.
Duplicaban su trabajo, yo también habría aceptado.
Y bueno, se utilizó la voz en off, que estaba muy de moda en el neorrealismo italiano, y en este caso la voz pertenecía al español Fernando Rey. La película está pues lleno de guiños al cine soviético, que era muy apreciado tanto por Bardem como por Berlanga, y utiliza el llamado plano Pudovic. No sé si lo conocéis.
Bueno, naturalmente, conocemos el plano Pudovic.
Hombre,
de hecho,
a ver,
lo realizamos todos los días cuando salimos a grabar. Exacto. Hacemos un plano Pudovic.
Exacto.
De estos.
Plano secuencia o plano Pudovic, según el día, pero vamos, yo soy más de plano Pudovic.
Y bueno, como todas las películas, la película tiene una característica muy especial que es, creo, o sea, Berlanga creó el arco berlanguiano, que es una característica del cine que le dio este nombre Antonio Gómez Rufo. Que, o sea, digamos como que Berlanga ha creado una forma de grabar con, o sea, en el guión más que nada. Y bueno, lo hace en tono de sátira, es una crítica a España clarísima y a la dictadura franquista, que bueno, no se dieron mucho cuenta los que censuraban la película, pero yo creo que eran un poquito tontitos. Pero...
Sí, bueno, eso pasaba muy habitualmente, ¿eh? Que los censores no se daban cuenta de determinadas cosas o que
lo hacían aposta.
O dejaban pasar ciertas cosas, pero vamos... Sí que se les coló bastante, afortunadamente, bastantes películas.
El caso de Viridiana de Buñuel, por ejemplo, luego la censuraron después de haberla estrenado, pero se la colaron...
Sí, totalmente.
Sí, creo. No se dieron cuenta.
Y bueno, la última película de la que voy a hablar es La vaquilla, que también es de Berlanga. Y bueno, habla de la Guerra Civil Española del 36 al 39. Que, bueno, en el frente un grupo de soldados se limita a escribir cartas o a dormir. Pero la tranquilidad se rompe cuando un altavoz de la zona nacional anuncia que, con motivo de la Virgen de Agosto, se va a celebrar en un pueblo cercano una corrida. 5 combatientes de la zona republicana deciden robar la vaquilla para arruinarle la fiesta al enemigo y conseguir la comida que necesitan. O sea, vamos, un argumento, la verdad es que a mí me pareció muy graciosa esta película. La vi un sábado por la noche, de estas que echan en la 1... Lo de cine...
cine
español por la noche.
El programa de Cayetana Guillén Cuervo.
La vaquilla es graciosísima.
Es muy buena.
Película súper divertida. Es que el cine español... A mí Alfredo Adame es que me hace mucha gracia también. Es curioso. Es otra cosa distinta al cine americano y la comedia española también es.
Actual, claro.
Distinta. Quizás la comedia española de los últimos años... ha sido un poco, no sé cómo decirlo, poco pudorosa a lo mejor y ciertamente, no sé, ¿cómo decirlo? Un poco brusco, ¿no? Y con un lenguaje muy soez y...
Torrente y todo eso.
Sí, ¿no? Y pues, muchas películas, ¿no? Tensión sexual no resuelta, no sé qué. Películas que recurren siempre a temas sexuales, temas tal, que está bien en algún momento decir algo, pero que a veces no aporta. Y yo creo que uno de los tópicos del cine español, que afortunadamente se está cambiando eso, es si no ves un pecho en una película española o ves una escena de sexo, no es una película española. Y es que eso es un error. ¿Por qué en todas las películas tiene que salir eso? No, eso no es la realidad de todo el cine. Y de hecho en el cine americano no ocurre así, no pasa nada. Y en el cine clásico muchas veces era mucho más sutil. Salía un beso, o sea, un fundido a negro, y ya que cada uno entendiera lo que... quiera, porque tiene que salir escenas explícitas, ¿no? Ya.
Bueno, todo esto viene también un poco de la época del destape.
Sí, pero en el año 2000 que se sigue haciendo eso, no, tienes
sí,
toda la razón, pues
¿eh? Es que, bueno, eso viene un poco de ahí, ¿no?
Pero que eso a mí no me gustaba, que sean tan explícitos, tan... que sean películas o que tengan un lenguaje tan explícito también, tantas palabrotas, tanta, no sé, palabras muy... No me gusta... Pero no porque yo sea puritano ni tenga nada, simplemente que creo que no es necesario. O sea, hay películas que no hace falta decir nada. Que hombre, que es el momento determinado. Hombre, Tarantino sabemos que el hombre se queda solo diciendo palabras malsonantes. Pero es que está recreando eso. Pero una película normal de una comedia, ¿por qué hace falta, no?
Yeah. Bueno, de hecho queda feo. Es que antiguamente...
Queda feo, efectivamente.
Las actrices y los actores, pues, eran más actrices y actores que hasta hace 20 años eran y tenían, pues, cierta dignidad. Decir, pues mira, yo aquí no me destapo. ¿Por qué? Porque me estás violando mi intimidad. Y si no quiero hacer esta película, por muy director que seas, no la pienso hacer. Tengo el teatro, tengo la televisión, tengo más cine y demás. A mí no me gusta. Voy a contar una anécdota. Yo normalmente no sigo ningún tipo de cine. De hecho, todo lo que veo es una crítica decente y buena. Si no, no lo veo. Y estaba, era la de noche, televisión española, las 10:30. Película. Está en un pub. Y comenta un chaval borracho, drogado, yo qué sé, no me entero de la película. Y va y se baja los pantalones y enseña sus partes. Digo, bueno, no es necesario enseñar todas sus partes.
Es lo que hablábamos, ¿no? Del explícito, claro.
Y otra de Los amantes pasajeros de Almodóvar. La estaba viendo con mi padre y dice, verás cómo dicen palabrotas. 5 minutos, la primera palabrota, seguida. Por favor, señores, que yo esto... ¿Cómo pretendéis que yo vea esto? Si es que es un peñazo, siempre lo mismo. Bueno... Pues Amantes Pasajeros no cuenta como ejemplo, como buena película, pero hay uno con su director.
Sí, yo creo que eso lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Que cuando tú usas una palabra, un diálogo, un plano, una escena, un desnudo, un vestido, un lo que sea, es un recurso, ¿no? Es un que tienes para contontar algo y para transmitir algo. Entonces, cuando transmite, hay veces que es necesario, claro, de repente, porque depende de qué película, es necesario pues que diga o que hable de una determinada manera, y si habla mal, pues habla mal. Una película social de los bajos fondos de no sé dónde, quizás tenga un vocabulario más, pero lo permite. Pero a lo mejor tú estás viendo una película normal, de gente normal de la calle, y hablan así y tal, y te desagrada porque quizás no estamos acostumbrados, ¿no? Y es verdad que a lo mejor el cine español a veces no ha sabido reflejar realmente la sociedad normal en la que vivimos la mayoría de las personas, que yo creo, al menos no en la vida en la que yo vivo, y no me he sentido reflejado, y no fideliza. Sin embargo, o sea, no significa que con American Pie si te sientas que empatices, ¿no? Pero que es fuerte, que te sientas más cercano a una película americana que de una película española, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso sin criticar. Luego también hay que hablar de las grandes películas. Por ejemplo, Amenábar, yo no creo que sea un director que abuse de todos estas cosas que estamos hablando, de estos elementos. Absoluto. Al revés, es bastante cauto, ¿no? Y sus diálogos están elaborados, y hace un cine súper cuidado, súper estético. Juan Antonio Bayona, pues exactamente lo mismo. Lo que pasa es, bueno, lo que decía Roberto, que a lo mejor en cierto momento pues sí que fue necesario hacer eso, pero bueno, hay muchísimos. Almodóvar, pues de verdad que tiene una estética y una forma de contar y unas películas pues peculiares, te pueden gustar, sí, o no, pero hombre, el hombre sabe
sobre
de
todo
cine.
Más en su primera parte, claro. Es que Amenábar también, o sea, Amenábar, Almodóvar, curiosamente, no es, bueno, se dice que no es profeta en su tierra, ¿no? Ahora está muchos años, de hecho, sin ir a los Goya.
Sí.
Fuera de España le idolatran. O sea, sí, yo, vamos, soy de un amigo suizo que, vamos, es que conoce todas sus todas películas.
Al dedillo,
en
vamos.
Suiza, en Estados Unidos, encanta, o sea, Almodóvar. Bueno, pues aquí nos gusta un poco menos, pero también a lo mejor porque pues te imaginas al travesti, a la pelea, pues eso, tiene un tipo de películas. Yo debo confesaros que con Almodóvar, las películas que he visto de Almodóvar no me han acabado de convencer, pero también las he visto quizá demasiado joven y tengo que darle una segunda oportunidad. Tengo que revisionar algunas películas de Almodóvar y darle una oportunidad. Aunque yo, bueno, pues estoy quizá más en la línea de, pues eso, de Bayona, de Amenábar, de este, bueno, tipo de directores, ¿no? Alberto Rodríguez, estoy un poco más en esa línea, ¿no?
Es que a lo mejor mundialmente, pues lo que a nosotros nos es vulgar, porque por desgracia en esa época, en los 80, lo que era el arte dramático, voy a usar otras palabras, solamente iban las prostitutas y los homosexuales, travesti, todo tipo de esto. Esto lo han dicho actores de primer nivel.
Entonces, ¿te refieres? ¿Cómo? ¿Perdona?
El arte dramático. Cuando, sí, todo esto, algo totalmente normal, pero a lo mejor a nivel internacional es una cosa nueva. Y dice, es que esto es distinto a lo que tenemos nosotros.
Claro, porque un cine más transgresor.
Claro.
A ver, yo a mí Almodóvar no es un director que me guste especialmente y que sea fan ni nada, pero yo he visto casi todas sus películas. Y hay algunas que son malísimas y hay otras que son distintas. O sea, ya el hecho de que sea distinto ya es original. O sea, que dices, bueno, pues no me esperaba este tipo de cine. Y luego incluso tiene algunas que yo las considero buenas películas. O sea, pero no es que lo diga yo, ya está, ya son buenas. O sea, ya te digo mi opinión. Bueno, a mí la película de Volver me parece que está muy divertida.
Sí.
Y es una película que está hecha con mucho gusto y es de las más accesibles de Almodóvar. Y está muy bien contada. La música, todo, yo creo que es una peli que no tiene fallo. La piel que habito es rarísima.
Es rarísima.
Pero está muy bien. O sea, la podía haber hecho David Lynch perfectamente.
Sí, es una pila de pinzas.
Es una pila de olla, pero está genial. O sea, es surrealismo. Tiene mucho de surrealismo. Me gusta bastante. Hablé con ella, está muy bien.
Todo sobre mi madre.
Todo sobre mi madre, está muy bien. Tacones lejanos, a mí me gusta también. No todas, pero hay ciertas pelis que... Luego hay otras que no. O la Flor de mi secreto, también con Marisa Paredes, también me gusta bastante. Luego hay otras que no. Pues que a lo mejor la de Mujeres a la...
Al borde del ataque de nervios.
Esa, la de Pipi, Lucy y Bond, tal. A mí esas películas...
Chica del montón, que es una pirada de pinza.
No me gustan porque a lo mejor es su primera etapa en la que, como decía Álvaro, pues hacía unos temas pues más... pues eso, de temas quizás, no sé.
Es que es otra época, también hay que contextualizarlo.
Claro, hay que verlo, la movida madrileña, y, que claro, es otra historia. Pero a mí no me gusta, igual que la movida madrileña, los grupos de la movida madrileña, para mí hay dos o tres que sí, y el resto creo que es una transición, ¿eh? Fueron importantes para dejar paso a lo que venía después, pero tanto amor que le tenemos a la movida madrileña, los grupos, las canciones, bueno, pues sí, está La Chica de Ayer, tal, pero estamos hablando de cuatro o cinco grandes canciones. Bueno, puedes hablar de canciones, pero que hay grupos que te sabes, de Ribos Arias. ¿Qué sabéis de Ribos Arias?
Bueno, pues es que no tengo programa para hablar de todo lo que sé de él, claro.
Bueno, Álvaro, más cositas.
Bueno, yo iba a hablar de doblaje, de lo mío, un poco irónico, ¿no? Con el cine español.
No, voy a hacer el chiste. Yo venía a hablar de mi libro.
Sí. No Familia, Bardem y Gutiérrez Capa. Ahí va, si lo he dicho en voz alta. Bueno, en fin, a lo que iba. Hombre, iba a hablar de un actor, pero he decidido cambiar de opinión. Iba a hablar para aquellos actores que les da por quejarse, por gusto. Me refiero a nivel de los Goya, que a mí me parece muy bien que reivindiquen el IVA y demás, pero, hombre, si te vas a Los Ángeles, vives ahí, pagas ahí, tienes tu familia ahí, ¿a qué vas a criticar? Si no, aquí no estás todos los días, por favor. Y bueno, a ver, el doblaje se creó por una necesidad, así lo digo, por una necesidad. La gente no entendía el idioma original y las compañías perdían dinero. Es decir, el cine perdía dinero, estadounidense fuera, extranjero perdía dinero, excepto un musical, así que gustase, porque la gente empezaba con las palmas y luego empezaron los subtítulos. La gente tampoco sabía leer su propio idioma, no lo sabía. Y pusieron a un explicador que le contaban la película y él más o menos, pues, si por ejemplo están dando un beso, dice que, por ejemplo, pues está forzando a la mujer. Es decir, se inventaba la historia, pues según a él lo parecía, eso se olvidara. Entonces se hizo el doblaje, que se empezó en Schonville, en Francia, y contrataron actores de teatro y televisión y cine para, bueno, cine y teatro, para que se fuesen a Schonville, de Madrid y Barcelona y demás ciudades, a doblar. Luego se hicieron los primeros estudios, el primer estudio en Barcelona y después en Madrid el de Hugo Donarelli italiano, que se siguieron doblando películas, pero eso es, que no se aprenden idiomas y demás, es totalmente falso, es una necesidad. Y otra cosa, que yo ya lo dije esto hace ya bastante tiempo, no es un invento franquista, señores. Viene de la República. Y todos los medios de comunicación en la época franquista fueron manipulados, absolutamente todos. Todos. Y bueno, cerrando esto, me gustaría saber también por qué algunos actores clásicos como Gutiérrez Cava y compañía, por qué no se atreven a hacer películas en otros idiomas. No dice, no, es que el inglés, bueno, el idioma predominante antes era el francés o el latín. Yo he conocido a gente que me decía eso y sabe inglés. Pero bueno, voy a contar alguna anécdota para hacerlo un poco más ameno. Así que yo ya he hecho un poco los zas en toda la boca, que me apetecía un poco. Era mi oportunidad.
Hoy está reivindicativo, Álvaro.
Y es raro, es raro. Pues mira, pues Alfredo Landa empezó en el doblaje y continuó cuando dejó el doblaje, porque es una experiencia de interpretación. Continuó teniéndole un gran cariño. De hecho, se comentaba los Goya para el doblaje. Yo no estoy de acuerdo, pero bueno. Hace muchos años se hizo uno, no me acuerdo el nombre, en Barcelona, y a Landa le invitaron. Y fue y dijo que estaba orgulloso de toda la gente. Además, le conocía a todo el mundo. Y en las entrevistas lo dice orgulloso, pese a algunos, Concha Velasco, ¿no? Dicen que no, pero bueno. Arturo Fernández, el galán de galanes de España, lo doblaba Juan Manuel Soriano, que generalmente lo doblaba doblaba a Kirk Douglas y a de compañía, con una voz, director de Radio Nacional de España, que lo dejó, bueno, hace muchos años, sobre 1985, por ciertos asuntos sobre la falange o falangistas. Y Lola Flores fue doblado por Elsa Fábregas, que dobló a la protagonista de Lo que el viento se llevó, que nunca me acuerdo el nombre, por cierto. Y cosa que a Lola Flores pues no le gustó absolutamente nada. Y Paco Rabal también doblaba muy bien, de hecho ha doblado actores como Humphrey Bogart o Sean Connery, nada más y nada menos, pero su representante era su hermano. Y firmaron un contrato y al parecer él no, en principio no estaba disponible y lo firmó sin saber qué era, para una película que se iba a doblar. No se dobló a sí mismo y lo dobló Dioniso Macías, que dobla normalmente, bueno, ha doblado a Sean Connery, Matt Reynolds. Entonces Raval los medios de comunicación dijo que era una vergüenza y no sé qué, y Dionisio Macías dijo mira, que serían los contratos que firma porque él estaba haciendo su trabajo. Y bueno, Penélope Cruz nunca, porque no se quería doblar, no sé por qué, creo que cara bonita, no muy gran interpretación en otros idiomas, ¿no? Nunca se suele doblar. De hecho, dijo que se iba a doblar en principio y dejó al director de doblaje colgado y se quedó el hombre diciendo, por favor, pero qué profesionalidad. Y Antonio Banderas también no suele doblar, lo comenté aquí, suele doblar a Donald Deguer, y Banderas ha doblado también a sí mismo, no, un tanto mal, porque que sepas inglés es una cosa. Ahora, para nosotros, los españoles, que algunos pueden hablar perfectamente inglés o no, que se llegan con una dicción perfecta diciendo, por favor, suenas un tanto pedante. Y Bardem también se ha doblado muy bien en un cortometraje que hizo hace años, ya no me acuerdo. Lo dobla Jordi Buixaderas, que lo dobló No es país para viejos, y Rafa Calvo, que lo dobló en la última, de que era el villano Javier Bardem. Y antiguamente, es que tengo un lío, antiguamente en todas las películas tenían problemas con el sonido directo y entonces se tenían que doblar. Y si el actor en cuestión, el que estaba en imagen, era muy guapo, pero no, de actor no tenía nada, pues lo doblaban profesionales de doblaje que años posteriores, pues todos sabemos la historia, que bueno, que les tienen un tanto de manía, ¿no? Y siempre han dicho que qué cosa es esta. Y otra cosa que comentaba Santiago, la familia Esbert, uno de los hijos es Carlos Esbert, que normalmente dobla al segundo Homer Simpson, y a John Goodman, pues en películas como El gran Lebowski, mitiquísima. Y Fernando Rey también, bueno, no sé si empezó en el doblaje o no, pero también ha hecho mucho doblaje y está muy consolidado. No sé si tenéis que decir algo al respecto.
No sé, yo la voz de Fernando Rey a mí sí que me gusta bastante y creo que lo hace bastante bien. Y en la película la de Bienvenido Mr. Marshall, yo es que no tengo ninguna pega. Y además a mí la industria de doblaje española la verdad es que me gusta bastante. Porque, o sea, yo no entiendo el cine sin doblaje. Como he nacido en el doblaje, pues ya estoy introducido en el cine con doblaje. Entonces, no sé, yo lo veo súper importante y no sé, luego ya la manera de trabajar, pues no estoy tan metido en la manera de trabajar del doblaje, pero yo sí lo veo muy duro y no
sí,
sé.
Sí. No, sí, y la verdad que sí es duro. Bueno, no sé más que decir. Yo creo que esto está finiquitado.
Sí, bueno, Ramiro de Mike, tú, cuando estuvo aquí, tuvimos la suerte de tener aquí con nosotros, nos contó, como tú mismo, Álvaro, todo cómo funcionan los doblajes por dentro y realmente es muy complejo.
Sí.
Doblan películas prácticamente sin preparación, prácticamente improvisando,
sí.
Y hay que tener mucho talento, bajo, muchos quilates para poder doblar una película y darle a veces incluso mejorar alguna interpretación. Respeto muchísimo el trabajo de los dobladores españoles, bueno, de los actores de doblaje españoles.
Así me gusta. Bajo mi humilde opinión, pienso sincero, lo que he doblado no abundante ni escaso, pero la verdad es que sí es muy duro. Llegas a una hora de la mañana muy temprana, puedes haber acabado de desayunar y estás en una guerra y tienes que pegar unos gritos como un energúmeno o un drama o una comedia. Te tiene que hacer gracia algo que ni siquiera puede tener gracia. Ben Stiller puede tener su gracia, pero si no la tiene...
Claro, pero es que es así, es que sois actores, es que no... tenéis que aportar vuestro estado de ánimo, no, claro, puede influir. Entonces, si tienes que hacer una comedia, pues tienes que hacer una comedia.
Claro.
Eso es lo que tiene que ser un actor.
Y bueno, ¿y cuántas interpretaciones, como decías tú, ha mejorado un actor de doblaje?
Sí, sí,
pero
claro,
es que los escuchas en los originales y algunos pierden, porque bueno,
sí, claro.
Por ejemplo, El Resplandor, que el doblaje no es el mejor, pero sí que es verdad que hay películas que están dobladas con actores de doblaje españoles que mejoran muchísimo.
Sí, sí, sí,
o sea,
absolutamente.
De hecho, me vais a disculpar, es que se me vienen las cosas porque sé tanto, pero El Resplandor en principio no iba a doblarlo Joaquín Hinojosa, iba a doblarlo Javier Dotú, que normalmente doblaba a Kevin Spacey, al Pacino, a Lanalda. Pero lo que pasa es que hizo la prueba y Kubrick dio pues su visto bueno. Pero le pidió que, por ejemplo, que diese otro matiz. Hizo la prueba y lo hizo perfectamente. Entonces, pero como estaba viendo que en otras versiones estaban haciéndolo pues con actores que estaban en el teatro haciendo Shakespeare, pues Joaquín Hinojosa estaba haciendo Shakespeare, dijo, pues mira, pues este señor. Y luego quedó como quedó, una obra maestra.
Yo, por ejemplo, he notado mucho el doblaje en la serie Breaking Bad. No sé si...
Sí, la he visto en versión original.
Yo la he visto en versión original y en el normal, y a mí me parece que las voces, no sé, me gustan bastante las voces de los que doblan. Yo creo que lo hacen muy bien, los y yo también diría actores de doblaje, porque, ojo, poner una voz para, me refiero, para la entonación adecuada, para darle esa proyección, digamos, como teatral, es muy difícil. Entonces, no sé, yo lo veo que lo hacen muy bien en Breaking Bad, y aún así a mí la manera de actuar de los actores, la verdad es que muy buena, y en versión original también está muy bien.
Sí, bueno, yo el casting de voces no estoy yo muy de acuerdo, pero sí es cierto que he visto toda la serie en versión original. Y a mí me quedo con el original porque la voz de Bryan Cranston es espectacular. Además, unos matices que ayudes al principio, pues... gente normal, desesperado, pero llegan unos matices que yo creo que son imposibles con ese actor, y eso que Añones es de los mejores en Madrid, pero yo en original la he visto y he disfrutado más que doblada.
No, si eso es cierto, es que además la voz de Bryan Cranston es el I am the one who knocks, no es lo mismo en español doblado que el realmente Bryan Cranston diciendo. La verdad es que sí, además es una voz muy diferente la que pusieron en el doblaje aquí en España, que está bien, pero yo creo que es que justamente Bryan Cranston es un actor que tiene una voz muy buena.
Muy suya, sí.
Sí, claro, o sea, hemos hablado también alguna vez, el doblaje sí, claro que sí, pero no siempre. Claro. La verdad que hay películas donde se pueden perder ciertos matices y no se justifica un doblaje, y otras es que es fantástico, es muy necesario. Por ejemplo, he visto el último episodio de Juego de Tronos el otro día con unos amigos en versión original, perfecto, me encanta, lo hacen muy bien, pero yo, por ejemplo, pues tengo que estar leyendo todo el rato, casi todo el rato, y me pierdo también ciertos matices de la serie. Entonces, si estás leyendo mucho, pues no te fijas en ciertas partes de la interpretación. Claro, lo ideal es que fuéramos bilingües y poder ver la película o la serie sin subtítulos. Para los que no lo somos, pues nos perdemos cosas, claro. Nos perdemos cosas. Entonces, bueno, pues... No, yo, por ejemplo, Juego de Tronos, pues la suelo ver dos veces. Suelo ver en versión original, la suelo ver descargada, y luego a veces una tercera vez ya en Blu-ray, ¿no? Pero...
Hombre, pero ¿por qué te gusta? Claro,
pero porque me encanta, ¿no? Pues es verdad que, bueno, pues el doblaje sí, pero quizá no todo.
No sé, yo la verdad es que lo veo súper... O sea, yo lo quitaría, a lo mejor, en las películas en las que se habla de... Se hace la comedia de las zonas. Por ejemplo, se hace una comedia de tipo como la de Ocho Apellidos Vascos, que claro. Es así, pues, pero eso en América. Entonces yo ahí sería donde quitaría el doblaje, porque es que realmente es algo que no tiene sentido. Te estás riendo de... Están llevándolo a tu país, pero es que te estás riendo de algo que realmente no tiene mucho sentido en España, o sea... Tiene sentido sabiendo la realidad de Estados Unidos. Exacto. O sabiendo la realidad de Francia, porque, por ejemplo, también hacen conflictos en plan Bélgica y Francia de idiomas.
Sí.
Y bueno,
sí, hay, no sé. Hay determinadas bromas que en Ocho Pedidos Vascos, una película muy divertida, pero si la ve alguien en Alemania, pues va a entender el 20% de las bromas.
Sí.
El 20% se va a perder muchísimo, claro.
De hecho, Matthew McConaughey es tejano y lo dobla Sergio Zamora espectacularmente, como siempre. Y comentaba un hombre. Decía, es que no tiene el acento tejano. Y yo quedo pensando, pero para ti, ¿cómo es el acento tejano? ¿Que ponga así la voz forzuda, como un vaquero? No, porque Matthew McConaughey no tiene esa voz. Si estás viendo, no hace falta que veas una película en versión original, el anuncio este de Colonias con quién era, no me acuerdo. Estás escuchando su voz en original y dices que, bueno, da igual el acento, ¿no? Lo que importa es que le siga copiar.
Que te lo creas, ¿no? Que claro. También hay veces que hay doblajes que parece que la voz no puede venir de esa persona, ¿no? Que te lo creas un poco. Pero bueno, pues yo voy a hablar ahora de un director español. Estuve dudando si hablar de Bayona o de Amenábar, pero bueno, es que no me puedo resistir. Me encanta Alejandro Amenábar. Bueno, es director español, hispano-chileno. Me parece que tiene un talento brutal, nacido en el año 1972. Y bueno, es director, guionista, compositor, productor, hasta actor en sus primeros cortos, ha hecho también algún cameo. Me parece un director con un talento brutal. Estudió con 18 años, ingresa en la Facultad de Ciencias de la Información en la Universidad Complutense, y de hecho es uno de los estudios que ni siquiera finaliza, porque pues él ve que lo que estudia en la universidad no tiene como mucho contacto con lo que de verdad se utiliza en la vida real, ¿no? o lo que él quería hacer. Y bueno, pues comienza a hacer una serie de cortos hasta que pues conoce a Cuerda, ¿no? José Luis Cuerda, que ve algo en él, uno de los cortos que ya había hecho en su momento, y bueno, pues empiezan a trabajar juntos y con solo 22 años hace su primera película, que a mí me parece espectacular, como bien estáis viendo en vuestros gestos, que es Estesis, una película fantástica, da un mal rollo, ¿verdad? ¿Cómo es capaz de generar esa violencia sin ver ni un solo plano, nada de sangre en toda la película, y esa tensión que genera con unos recursos nada, prácticamente nulos, grabada, de hecho, dentro de la propia Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense? Fantástico, una película espectacular que fue premiada con siete Goyas y me encanta. Fijaros, por el año 96, hace ya 19 años de esa película. Tenía solo 22 años, Alejandro.
Nosotros teníamos ahí 17 años. Uy, 17 años. Teníamos, no habíamos ni nacido.
Estaba sin números, Vicente y yo. Años negativos.
Estábamos en proceso de fabricación.
Sí. Bueno, ni siquiera estáis, pero vamos, sí, por ahí. Estáis a lo mejor ya en proyecto. Justo un año después, Abre los ojos, que es, a mí también me parece una película, pues también muy original, una película muy rara, muy distinta, bastante compleja. No sé qué os parece, habéis visto, ¿no? Supongo, Abre los ojos, nominada a 10 Goyas y que casualmente no se llevó ninguno, se hizo un 0 de 10 ese año, y bueno, una película que ya llama mucho la atención, ya rodada con Penélope Cruz, una jovencísima Penélope Cruz, y ¿cómo se llama este primer actor que era su actor fetiche, este chico tan guapo?
Eduardo Noriega.
Eduardo Noriega, junto que también salía precisamente en Tesis. En este momento, después de Abre los ojos, Tom Cruise, prácticamente la cresta de la ola, descubre a Alejandro Amenábar y compra, no sé si también recordáis, los derechos de Abre los ojos para hacer una versión luego en Hollywood que se llama Vanilla Sky, protagonizada por él mismo, que es bueno, pues más mala que la droga. Pero bueno, que ya vieron algo en Alejandro Amenábar, con solo 23 años ya hizo su segunda película. Y aquí es cuando, a raíz de esta película, pues empieza a tener, digamos, todas las facilidades para rodar. Y su tercera película es Los Otros, ya protagonizada por Nicole Kidman. Me parece una película también fantástica, no sé si la recordáis, esos planos dentro de la casa todo el rato, muy pocos actores, todo el rato esa luz tan tenue con esos niños que eran fotofóbicos, no sé, a mí me genera una angustia toda la película, me parece una película fantástica, que tuvo la mala suerte, como hemos comentado aquí, tuvo la malísima suerte de coincidir con otra película también fantástica, como El sexto sentido, con una trama muy original, pero muy parecida, pues bueno, pues se rumorea, ¿no?, que Alejandro Amenábar pues vio El sexto sentido y salió pues llorando del cine, al ver que sobre todo sus finales eran muy muy parecidos. Fue una faena, fue un rodaje complejo porque Nicole Kidman pues se fracturó una rodilla, hubo que parar el rodaje durante muchísimo tiempo, pero bueno, ya a partir de este momento del año 2001 ya nadie duda de la calidad de Alejandro Amenábar. En 2004 nos vuelve a sorprender con una película totalmente distinta a todo lo que había hecho, a pesar de que eran solamente tres películas, y Rueda mar adentro con Javier Bardem. Una película también muy distinta, inspirada en el caso del tetrapléjico, ¿cómo se llama? Ramón San Pedro, ¿quiero recordar?
Sí, creo que
Ramón
sí.
Ramón San Pedro, sí.
Estuvo, o sea, mi abuelo estuvo en la habitación con él porque, bueno, tenía...
¿Con Ramón San Pedro?
Sí, porque mi abuelo era paralítico, o sea, se quedó paralítico por un golpe y cuando estuvo en el hospital estuvo con el protagonista de Mar Adentro.
Qué bueno.
Y bueno, le veía a mi familia y eso alguna vez al protagonista y no sé, decían que era majete.
Pues sí, bueno, esta película que pues sobre un caso, ¿no?, que creó mucha controversia, que tenía que ver con la eutanasia, ¿no?, el suicidio asistido, y bueno, yo creo que Javier Bardem hace un trabajo fantástico, espectacular, y bueno, pues se llevó 14 premios Goya ese año Alejandro Amenábar. destrozó los Goya y fue nominado a Oscar a Mejor Película Extranjera, que de hecho acabó ganando en su tercera película. Ya en 2009, justamente Rueda Ágora, fijaros que hemos comentado también, ya empieza a hacer películas cada 4 o 5 años. Alejandro Amenábar es el director, pero normalmente no, es el guionista de todas y cada una de sus películas. Es el compositor musical de todas sus películas, salvo la última que ha hecho y alguna de José Luis Cuerda. Produce, o sea, realmente cuida y mima muchísimo todas las películas que hace, tiene mucho respeto al trabajo, ¿no?, a la profesión, y pues eso, es muy detallista, ¿no? A veces se habla que es un poco el Stanley Kubrick español, en el sentido de lo muchísimo que trabaja todos sus rodajes. Hizo Ágora, que hay gente que le parece un poco lenta la película, que a mí me parece también muy buena, no sé si es porque soy muy, muy fan, no sé qué os parece.
Yo ya lo que te comentaba antes, yo creo que es de todas las películas de Amenábar son buenas, yo diría que es a lo mejor menos buena que las demás, pero me sigue pareciendo una muy buena película.
Una estación histórica, bueno, pues una matemática de la que luego podemos hablar si queréis, y yo sobre todo estoy muy ilusionado, han pasado 6 años desde el estreno de Ágora y ahora en 2015 nos va a regalar otra película, Regresión, protagonizada por Ethan Hawke y Emma Watson. Apenas sabemos nada, no se sabe nada de la película, pero bueno, parece que va a ser un thriller, que va a ser una película así un poco de tensión, un poco de rozando un poco el miedo, y bueno, yo estoy seguro que va a ser una película fantástica.
Parece que van a entrar en juego también las sectas y bueno, exacto, un poco, sí, yo creo que promete mucho.
Sí, sí, yo creo que nos va a regalar otra película muy buena y hay que aprovechar porque hace muy poquitas películas.
Yo la verdad es que he visto el tráiler y me quedé alucinando. Dije, ¿quién ha hecho esta película? Y entonces luego vi el nombre de Amenábar y digo, a ver, espera, ¿que esta película la ha hecho un director español? O sea, ¿me estás diciendo en serio que la ha hecho un director español? Sí. Porque es que tiene toda la pinta de ser una película americana en su plenitud, vamos. No sé, y a mí el guión, o sea, yo del tráiler que he visto, una pasada, no sé. A mí me ha encantado el tráiler y seguramente que vaya a verla porque tiene muy, muy buena pinta, la verdad.
Sí, es un tráiler que te engancha. A mí me pasa mucho, me encanta ir al cine, porque cuando voy al cine y veo tráilers de otras películas, Me apetece más todavía ir al cine a ver más películas, y yo de hecho vi el tráiler y bueno, yo tengo clarísimo que hay determinados directores como Clint Eastwood, como Scorsese, que hagan lo que hagan voy a ir a verlo, aunque me equivoque, y eso me pasa con Alejandro, pero bueno, es que yo vi el tráiler y tuve clarísimo que voy a ir a verla la primera semana de su estreno, casi con total seguridad, antes de que haya alguien que me haga algún tipo de spoiler. Es una película que tengo que ver porque seguro que, o eso creo, que es fantástica. De hecho, cuando vaya os la contaré.
O sea, además las películas de Amenábar, que como te hagan un poco de spoiler, ya te la han reventado, porque sí, son...
Sí. Sí, vamos, o sea, tesis, si te cuentan ciertas cosas sobre los ojos, fatal, abre los ojos, igual. Bueno, ahora todos sabíamos cómo iba a acabar, ¿no? Porque es un caso real, ¿no? De la vida de Ramón San Pedro, pero vamos, Regresión, yo espero mucho de ella.
No tengo que decir nada más. Es que la verdad siento mucho haber desconectado tantos años del cine español, porque la verdad es que me estoy perdiendo cosas bastante buenas ya hechas.
Sí, bueno, de Alejandro lo tienes fácil porque son 5 películas las que lleva. O sea que te pones al día muy rápido, Álvaro. Una semana, un par de semanas, estás al día. Estás al día. Sí. Hay muy poquito que ver.
No sé, yo quería recalcar también un poco la importancia de los trailers, porque la gente que hace trailers es... O sea, es un trabajo muy complicado contar la historia, pero sin contarla. Es como una... no sé. Y, de hecho, tenemos una compañera en clase que se llama Abril, y su madre es la que hace los trailers. Hizo el trailer de La bruja de Zugaramundi y, de hecho, la invitan a los Goya muchas veces. Y, no sé, yo la veo una tarea súper difícil, la verdad.
Que venga al programa ya.
Sí, bueno, de hecho lo hacen tan bien que he de decir que a mí me ha pasado, no sé si compartís lo que voy a decir, me ha pasado a veces que veo un tráiler, me encanta, o sea, me apetece muchísimo ver la película y luego voy, la película es mucho peor que el tráiler. Pero es que ves el tráiler y madre mía, dices, eso lo quiero ver, por
favor. Y al revés, y tráiler que no te atrae nada y luego la película es espectacular.
Sí, pero eso ya a mí me pasa menos.
O tráiler que no sabes de qué habla la película, no sabes de qué va la película para nada, pero hay tráiler espectaculares, ¿eh?
El tráiler de Birdman es que lo ves y no es nada parecido a lo que luego la película te encuentras.
De hecho, fijaos si es tan difícil que... los últimos trailers están pecando de que están contando la historia. Fijaos, es difícil seleccionar lo mejor para que el público vaya a verla. Yo de Birdman, efectivamente, no le esperas lo que hay en pantalla. Yo pensaba que era de un superhéroe. Ya. Así tal cual.
Sí, sí. Bueno, y otros casos, madre mía, para lo que da el mundo del tráiler. Casos también lo que ha pasado, que hay tráilers de películas que no se han hecho. Que se hace un tráiler de una película... que es una película que no existe, solo se ha hecho el tráiler y a raíz del éxito del tráiler se ha hecho la película.
Claro, de hecho, una nueva forma de hacer las cosas es eso, rodarte un tráiler tal cual y sin tener la película. O sea, lo normal es que tú rodes la película y luego haces el tráiler con las imágenes que tienes, tal, pues ahora mismo se hacen tráiler de, pues eso, como para vender la peli a las productoras o lo que sea y luego te lo compran. Quien dice tráiler dice, yo qué sé, los primeros minutos de la película, o sea, hay muchas opciones, pero...
Sí, eso pasó con Machete, por ejemplo, la película de Machete.
Sí, que era una broma, era una broma.
Era una broma y, no, bueno, pues al final... pues
era un sketch, como una especie de falso tráiler de Greenhouse, las pelis de Tarantino, ¿no? Bueno, siempre estamos con Tarantino, vamos a dejar de Tarantino.
Sí, al final todo
lleva lo mismo.
Pero vamos, que sí, que se hizo y bueno, como un poco una broma, un poco tal, y bueno, pues al final se hizo la película, y que va a ser una trilogía, de hecho.
¿Habéis visto, conocéis la peli Primos?
Sí.
De Daniel Sánchez Arévalo, que es el hermano de Raúl Arévalo, uno de los actores de True Detective, es decir, de la Isla Mínima. Pues es una película, luego hizo La Gran Familia Española, que esa no la he visto. Pues la de Primos es una comedia, pero yo creo que, hombre, sí que a veces recurre alguna vez al chiste fácil y tal, pero está hecha con bastante gusto. La fotografía es bastante, bastante chula. Y no hemos dicho nada de la gran, o no sé si lo habéis dicho, que quizás es que me ha ausentado un momento, de Ocho Apellidos Vascos.
Hoy no la hemos nombrado.
Pues os digo que tantas veces jalamos de Ocho Apellidos Vascos, pues mirad, otra gran comedia súper divertida, a Santi le encanta.
No, a mí me encanta, yo ya me he declarado fan. Y también la de Perdiendo el Norte, la última, que también la mencioné el otro día, y no sé, a mí también me convenció esta idea.
Hay una película que ya lo he dicho alguna vez, La vida de nadie, que es interpretada por José Coronado, que es un actor que me gusta mucho. De hecho, la película está de No habrá paz para los malvados.
Es fantástico.
El personaje este de Santos Trinidad, ¿no? El policía este corrupto, es que es espectacular. O sea, sí, que sí, yo haría una serie de ese tío, ¿sabes?
Sí,
que
o
es...
la caja, ¿cómo? La caja 507.
La caja 507 con resines. Es espectacular también.
Sí, pero...
Es muy bueno.
Este hombre, bueno, es que yo, ya el papel de policía corrupto es que nadie lo puede hacer mejor en el planeta.
Sí,
que él, es que es una cosa, vamos, Santos Trinidad, de lo que tú dices, para hacer una serie.
Es espectacular. Y luego, o sea, esa película, La vida de nadie, la que comentaba, y esta de... Esa película, quizás, la de la vida de... ¿Cómo se llama? No habrá paz para los malvados. La película en sí no es tan buena, pero el personaje es brutal. Pero La vida de nadie, yo ya la he recomendado alguna vez, de Eduard Cortés, el director, José Coronado, Adriana Ozores, Marta Etura, que es la novia de la celda 211, que ella también trabaja, el famoso...
Luis Tosar.
Qué bueno es Luis Tosar también.
La vida de nadie, bueno, Tosar también es un actorazo, esa os la recomiendo, que es un personaje, bueno... Es un economista que trabaja en el Banco de España, tiene una esposa modelo, un chalet muy bonito, un hijo que admira. Bueno, y en un momento determinado de la película descubres que todo lo que parece no es real. O sea, él trabaja en el Banco de España, pero... Y ya te digo, es una peli que súper sorprendente, muy bien hecha, con mucho gusto, está genial. A mí me llama muchísimo la atención. De estas pelis que... La Caja 507 es también un peliculón.
Muy buena, buenísima.
Es un peliculón. Hay muchas, o sea... las que estabais comentando de Amenábar, que es espectacular. Sobre todo, a mí me gusta mucho Tesis y Abre los ojos. Quizás las menos comerciales, ¿no? Las de sus primeras películas.
Bueno, los otros es fantástica.
Y los otros, claro.
La ambientación que tiene es increíble. Bueno, de hecho, os lo he comentado antes de empezar el programa. Yo antes trabajaba en otro instituto y el profesor de filosofía es teólogo también y vivía en la calle del Pez, que justamente su vecino era Alejandro Amenábar. Y dice que constantemente le estaba preguntando curiosidades, anécdotas para preparar la ambientación de los otros. O sea, es que cuidaban hasta el punto de qué tipo de crucifijo tendría que comprar para que, bueno, o sea, un nivel de detalle
es un fantástico. Un Kubrick de estos, ¿no? Sí, sí, los, son súper obsesivos y tal, pero bueno, me imagino que para bien, porque yo creo que es un hombre, tiene pinta de ser un señor majete y parece como muy modesto, ¿no? También muy humilde, sí, y tal, sí. Parece no es una superestrella,
eso no, es. No, no,
eso también a mí me gusta, no sé, es un, creo que la humildad y la sencillez, cuando un artista tiene esas dos, no sé, yo lo considero virtudes, ¿no? Yo creo que es una virtud, la sencillez.
Sí, una cualidad, sí, indudablemente.
Una cualidad, efectivamente. Bueno, si os parece, vamos a ir terminando. Vamos a dejar abierta el programa, una segunda parte, una continuación continuará. Pero de verdad, incluso el próximo programa quizás puede ser la continuación de este, porque no nos da ya más el programa, sí, para
nos
más.
Nos hemos dejado un montón de cosas por decir. Todos los actores o directores que han sido oscarizados. Hablar de algún director más. Bueno, es que
un montón de pelis.
Es que era un tema hoy quizá muy ambicioso. Es
súper amplio, claro. No sé, ya os digo que podemos ver cine de terror, comedia. La peli Belle Époque, a mí, que además sabéis que está oscarizada, la de Trueba, a mí me parece una película muy bonita, con mucho gusto, muy bien tratada y estéticamente es una gozada. Y os digo igual, que el cine español es verdad que a veces cuesta, no siempre es todo lo bueno que nos gustaría, pero cuando hacen una buena película, a mí me da como cierto orgullo, no sé. Yo cuando vi La Isla Mínima estaba henchido, estaba ahí en la butaca diciendo, es que los españoles, al sí. final cuando nos queremos ponernos... Lo hacemos bien. O La Celda, ¿no? Y La Celda fue de las primeras Celda, pelis, así que dije que esto es... Que no tiene que envidiarle a una película americana. De hecho, alguna que han hecho de ese tipo, La Celda, no se la han comprado los derechos. O alguna del tipo, es que hay muchas, ¿no?
Igual Sky, que luego se ha hecho en Estados Unidos.
Nada.
Nada que ver.
Así que yo creo que dejaremos abierto el tema aún. Continuará. Si queréis comentar algo más. Una película así, si os parece, en plan... Álvaro,
bueno, yo he tenido una película, pero como me he enrollado, es un mediometraje y es La Cabina.
Ah, La Cabina, lo comentaste, claro, el otro día, sí. Lo hablamos otro día. Cuéntanos.
Lo he contado un montón de veces. Pues es un tipo que se encierra en una cabina y así transcurre la película. Es decir, es una película en la generación que lo vio, por ejemplo, mi padre me contó que cuando vio la película se traumatizó porque es que no podía salir. Y además, al final, y no voy a contar mucho, curiosidad, ganó un Emmy como mejor telefilm. Y la podéis ver en YouTube y en la página de Radio Nacional Televisión Española. De Televisión Española, y no sé, es que tiene mucho significado, según qué, si la veis, pues lo diré.
Yo, bueno, como apunte, hablar de que casi no hemos hablado, ¿no? De Vicente ha comentado Viridiana Buñuel, que sabéis que es, yo creo que está considerado de los mejores directores de la historia del cine.
Sí, de la historia.
Y es español, pero ¿qué pasa? Que, bueno, con el tema del franquismo y tal, pues se tuvo que exiliar y vivió muchos años en México y en Francia. E incluso los mexicanos, y sobre todo los franceses, ya sabéis cómo son, lo reivindican como actor, como director francés. Y claro, cuando ha firmado sus películas allí, porque el presupuesto es una película francesa o mexicana en el caso, pues sí, es un director español, pero bueno, al trabajar allí, pues es lo que ocurre, ¿no? Como puede ocurrirle a Banderas, ¿no? Con sus pelis como actor, o incluso a Amenábar, si firmas en Estados Unidos, te lo paga una productora y vives allí, pues lo que decía también Álvaro, ¿no? Que si vives allí, pues al final te conviertes en un americano, ¿no?
Sí, lo que pasa es que, bueno, en el caso de Banderas siempre reivindica orgullo patrio.
Sí, no, por supuesto. Y Buñuel también me imagino que lo reivindicaría, pero claro, es que en la época en la que le tocó vivir era complicada. Pero ya digo estamos hablando de los mejores directores de la historia del cine. Y súper... O sea, de hecho, la mayoría de los directores que conozco... Importante, ¿no? ¿Cuál es alguna de tus influencias, tal, de directores? Mucha gente dice Buñuel, o sea, porque tiene algunas películas que yo no he visto nada igual, y estamos hablando de los años 60, años El Ángel Exterminador, por ejemplo, es una película, ya cuando hizo Un perro andaluz, con Dalí, es el surrealismo, o sea...
Y además con muchísimo mérito, porque...
No tenían casi medios, exacto, y tal, un cine súper avanzado, eran como un corto experimental y tal, o sea... De hecho, el propio David Lynch dijo que la película de Terciopelo Azul tiene varios homenajes a... Bueno, él dice que no, él lo desmiente, pero es que está claro. Hay una mano que sale con unas hormigas y es eso de Un perro andaluz. O sea, me gusta mucho Buñuel, pero no lo he cogido de aquí. Está claro, lo niega, pero es así. Bueno, si queréis recomendar alguna peli para que vayamos abriendo boca para ir hablando para el siguiente programa de cine español, una peli española, elegid una cada uno.
Yo, bueno, ya he hablado de Alejandro Amenábar, entonces voy a recomendar una de Alejandro Amenábar, por supuesto. En este caso, Tesis, que fue la primera película, y Abre los ojos.
En el cielo como en la tierra, de José Luis Cuerda, no tengo nada más que decir.
Yo quizá recomendaría la que has dicho tú, La vida de nadie, muy recomendable. No habrá paz para los malvados, también con Santos Trinidad. Y La isla mínima, para quien no la haya visto, que yo creo que le va a gustar.
Yo quiero quiero recomendar la de La gran familia, de que es en blanco y negro, no sé si la habéis visto.
No.
Para verla en familia y, no sé, a mí me encantó porque tengo el pack completo y está muy bien.
Bueno, pues yo, por siempre llevar la contraria, voy a recomendar una serie española que yo creo que la he recomendado alguna vez, pero no voy a perder la oportunidad, de José Pepe Sancho, ¿no? El,
creo que me lo como, sé. Sí, justo.
Como actor, serie, la primera serie de Canal Plus, Crematorio, de Chirbes, el libro, que también me lo he leído y... O sea, eso es una serie. O sea, no tiene, podía ser del HBO perfectamente, una serie... presupuesto, no hablo de presupuesto, me refiero a nivel estético, que es que no tiene que envidiar a nada, unas actuaciones espectaculares, música, todo.
Muy bien, sí, esa música de Loquillo, ¿verdad?
Sí, la música, la canción de Loquillo es genial, y además muy actual, o sea, realmente, de hecho yo cuando vi la serie en el 2010 dije, yo creo que se han flipado un poco, ¿no? Con el tema de la corrupción y tal. Yo creo que no es para tanto. Bueno, ahora estamos viendo un poquito el panorama. Se han quedado cortos. De hecho, Chirbes decía que él todas las cosas que ocurren en la novela las sacó de noticias que había visto en la televisión o en el periódico. O sea, que lo que pasa es que las ha adaptado a unos personajes y tal. O sea,
sí, Crematorio es una serie.
La realidad supera la ficción.
Muy cortita, pero muy buena, muy buena.
Bueno, pues muchísimas gracias, chicos. Cine Español, seguiremos viendo y, si podemos, haciendo. Hoy hemos hecho también alguna cosita de cine, ¿verdad, Santi?
Sí, sí, la verdad es que no, tenemos buenas expectativas.
No paramos. Y nada, yo creo que este verano promete un corto de Descubriendo el Séptimo Arte. Yo creo que entre todos vamos a hacer un buen corto.
Algo hay en mente.
Gracias.